buenas amigos todos. La palabra del Señor es eterna y la palabra del Señor permanece, y nuestro deseo, nuestra vida dependerá del deseo que tengamos de esta palabra de Dios, pero no por ser la palabra de Dios, sino por tener sed de Dios. Y el día pasado estábamos comenzábamos a comentar, que ya leímos completo, el Salmo 63, 62 en otras Biblias, en que comienza deseando a Dios, un salmo muy hermoso, que como les dije, la Iglesia Católica nos le propone a los que rezamos laudes por la mañana, el rezo de la liturgia de las horas, pues rezarle en algunos de los domingos, el primer domingo de los cuatro que tiene un ciclo de cuatro domingos en el año, y sobre todo en todas las fiestas importantes. Así que en todas las fiestas importantes, pues quiere la Iglesia que tengamos este deseo de Dios desde la mañana, y a diciéndole: oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi garganta tiene sed de ti, mi carne desfallece por ti en un páramo reseco sin agua, o como tierra reseca agostada sin agua, en otras versiones. Pues bien, este es el deseo de Dios, que es algo tan importante, que como les decía terminando el programa anterior, Jesucristo nos dijo en las bienaventuranzas: dichosos o felices, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Qué importante es tener deseo de justicia, es decir, de santidad, de crecer en la unión con Dios, o de crecer en esta unión con Dios que es su amor, la fe, en esta posesión de Dios, podríamos decir también, o que Dios nos posea. Y esto de la sed es algo tan importante, la sed que los israelitas pues lo apreciaban, es decir, apreciaban el no tener sed, claro, cuando habían pasado el desierto con mucha sed, de aquel desierto de arenas secas, del sol radiante, de dunas, de espejismos, en fin, entonces esta sed es el deseo de agua, y de esta fuente de vida de que hemos tratado también en otros salmos. Podíamos decir que la sed como que moviliza no solamente las células que son para beber, sino todo el ser, cada miembro y cada pensamiento está buscando el próximo oasis, llegar a él antes que la misma se queme en el cuerpo. Y así esta sed se aplica a Dios, tener sed de la presencia de Dios, de su visión, de su amor. Y esto lo tenían los santos, y esto era lo que les hacía santos, claro, fundamentalmente. Luego ya, después de tener a Dios, pues no dejarse que marcharse, no marcharse de ese Dios que ha venido a nosotros, pero sobre todo este deseo de estar con Dios. Y el salmista no se queda solamente en el deseo y en la nostalgia, diríamos, sino que va reconociendo: tú eres mi Dios, y continúa con esa proclamación de la certeza de que Dios lo está escuchando, y al mismo tiempo el propósito de alabarlo por siempre. Me saciaré como en espléndido banquete, te invocaré, te bendeciré. Podríamos decir que aquí se habla como si alguien está buscando a Dios por la mañana, al mediodía y por la noche, es decir, que está hablando desde la mañana un deseo de Dios, luego ya se habla del día como de un banquete, y luego ya hasta por la noche va buscando a Dios. Y así se muestra seguro el salmista de volver al templo para participar en los banquetes que siguen a los sacrificios de comunión, y repetir los gestos rituales de alabanza, dice, las manos alzadas, los cantos, la celebración jubilosa y festiva, es decir, que es como una certeza y un propósito, diríamos, casi está cierto de que Dios le escuchará para alabarle, para poderle alabar plenamente. Y ya desde esa mirada del presente expresa ya lo que amenaza el día y la noche, diríamos, lo que le impide dormir y le desvela y le acompaña hasta el alba, es estar siempre buscando a Dios. Y por lo tanto ya cuando se da cuenta que el Señor está con él, está a su lado, entonces el júbilo lo invade. Le invade esa sensación de seguridad expresadas por esa imagen de estar a la sombra de las alas de Dios, que significa unido íntimamente con él, sostenido por su diestra, y por lo tanto nada teme. Aquello de Santa Teresa que decía, nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Y aquí podíamos ver cómo es un salmo, no muy largo, pero un salmo completo, como rotundo, espléndido. Pero al final del salmo se ve que el autor no es solamente un desterrado nostálgico, por decir así, sino un perseguido a muerte por unos enemigos que no va identificando. Pero ahora con la confianza que ya había recuperado, ya ha abandonado todo temor, entonces ahora el autor, y el que lo reza, claro, va proclamando su seguridad en la derrota de los enemigos y de los mentirosos que morirán violentamente y quedarán sin sepultura sirviendo de alimento a las alimañas, suprema deshonra y destino terrible, mientras que el rey se verá invadido por el mismo júbilo que invadía al salmista. Aquí cuando se habla del rey, pues es algo como es el símbolo del reino, el símbolo del pueblo. Por eso el salmo podría ser como una plegaria real o una plegaria por el rey, al mismo tiempo que es una plegaria personal de cada uno para invocar al Señor y para alabarle. Nosotros también, recitando y escuchando este salmo, bendigamos al Señor y le digamos, como en el salmo, toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote.
Carne tiene ansia de ti, como tierra reseca buscada sin agua. Toca mi vida, te bendeciré, y alza el alma los mismos cantores, aleluya. Viendo tu fuerza y tu gloria, tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios.
Todo este sentido de la sed, del deseo de Dios, pues nos recordamos en la vida de Jesús, cuando a la samaritana la dice que tiene sed y dice, si conocieras el don de Dios, yo te daría agua viva. También a nosotros nos daría agua viva si deseamos de verdad a Dios.
Me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubiloso.
Y cuando Jesús en la cruz dice, tengo sed, verdaderamente que tenía una sed grande, porque era la enfermedad más grande y la resequedad terrible en su ser, en su cuerpo, pero era también el deseo de que todos le buscásemos al Señor.
Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene.
Pues que con este salmo y con otros sepamos alabar y bendecir siempre al Señor. Y pasamos al salmo 64, en otras Biblias el 63, que es una súplica también, una súplica con los elementos normales de la confianza, la acción de gracias y una un salmo en que va a verse esta súplica. ¿Por qué se dice, por qué se suplica? Porque hay una persecución y por eso va describiendo también a los malvados. Y entonces luego al final se va a describir la intervención divina y la reacción de los fieles ante esa intervención. La primera parte, como digo, es sobre todo pues como unas imágenes, diríamos una descripción de lo que hacen los enemigos, y por eso invoca la protección de Dios, por eso está buscando la justicia de parte de Dios. Dice: escucha Dios mi voz que se queja, protege mi vida del terrible enemigo, escóndeme de la conjura de los perversos, del tumulto de los malhechores. Y ahora va a describir a los malhechores, que afilan la lengua como un puñal y asestan las flechas palabras hirientes para disparar a escondidas contra el inocente. Por sorpresa le disparan sin temor, aseguran el delito, proponen esconder trampas y dicen: ¿quién lo verá? Traman crímenes, ocultan la trama tramada, se corrompe por dentro su mente recóndita. Así que hay unas imágenes que son, diríamos, como guerreras de guerra, porque conspiran, atacan a traición y por sorpresa con espadas y flechas envenenadas, pero que estas flechas y estas espadas son sobre todo calumnias, mentiras, intrigas criminales lanzadas contra el inocente, que se siente indefenso ante las críticas, las falsas acusaciones, los infundios, y por eso pide auxilio al Señor. Con ese grito de socorro ha comenzado la oración y va a exponer al Señor ese caso, que es lo que los malvados hacen. Y en esta descripción angustiada va subrayando sobre todo alguno de los agravantes, que es la ocultación, el secreto con que actúan los enemigos, es decir, las trampas, es decir, que lo hacen como a escondidas. Este es lo característico de estos enemigos, que no son gente que actúe a cara descubierta, sino en la oscuridad, escondiendo esas trampas, seguros de que nadie les descubrirá y por tanto quedarán impunes. Pues son esa gente ordinaria, podríamos decir, que por delante dicen una cosa pero por detrás dicen otra, y no quieren aparecer lo que son, y que critican pero en lo oculto, en lo falso, diríamos, no descubriéndose quiénes son. Así también hay muchos, y de todo eso pues seguiremos teniendo que sufrir, pero lo importante es buscar a Dios aun en esas dificultades corrientes, normales de cada día. Aquí en este salmo, diríamos de una manera poética, va simbolizando en la calumnia, es decir, esas palabras mordaces que se dicen así como en secreto a las flechas. Y dice un autor, hace esta aclaración: la espada puede rechazarse con la espada y la daga con la daga, pero la flecha llega sola y traicionera desde una mano anónima en la distancia segura del territorio enemigo. Su vuelo mortífero hiere sin piedad la carne del hombre y su punta de acero desgarra en un instante el manantial de sangre que se lleva la vida. Las flechas son muerte alada cabalgando en vientos de odio. Bueno, pues esto es lo que hacen las palabras muchas veces, porque las palabras también vuelan y matan, llevan veneno, destrucción y muerte. Recuerdan aquello amigo de, creo que de San Felipe Neri, que le dijo a una señora fue allá diciendo que había dicho muchas palabras de estas, pues injuriosas, falsas, y que ahora qué podía hacer. Y bueno, le puso de penitencia que desplumase una gallina, viniera, bueno, cuando ya la he desplumado, no, si ahora falta la segunda parte, y era un día que había mucho viento, ahora vete y recoge todas esas plumas, dice, eso es imposible. Bueno, pues esto es lo que has hecho con esas palabras, que son como flechas que se disparan, o podríamos decir balas que se disparan, y una bala perdida puede llegar a alguno. Entonces hay que tener mucho cuidado y buscar el bien. porque lo que hace falta también es confiar en el Señor. El Salmo va a decir, y Dios le dispara una flecha, de pronto ya están malheridos, los ha hecho tropezar su lengua. Es decir, que esas flechas que se dirigen al prójimo son como dirigidos para ellos mismos, porque ellos mismos se están matando a sí mismo el alma. Y dice, los que asisten sacuden la cabeza y todo el mundo se atemoriza, publican la acción de Dios y meditan su intervención. El honrado festeja al Señor, se refugia en él y se glorían los corazones sinceros. Esto es lo que hace falta, refugiarse en el Señor, es decir, unirse a Dios y tener sed de Dios, como decíamos en el salmo anterior. Poderle decir a Dios, mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Señor significa alabar los labios al Señor, pues es poner palabras de vida, palabras que alientan a los demás, no que sean como flechas envenenadas, que esto a veces ha habido palabras que desencadenan guerras y traman asesinatos y que hieren los sentimientos más nobles en su honor, en su dignidad. Entonces quitan la paz y ponen la guerra. Y a las flechas malas, que son esas palabras malas, opone la flecha de Dios, en este Salmo 64, que es la palabra de Dios, contra la flecha de los hombres, la flecha de Dios, que es la palabra de Dios, contra la palabra de los hombres, la palabra de Dios en la Escritura, en la oración, en la encarnación y en la Eucaristía. Su presencia ilumina nuestra mente y afianza el corazón. Esta es la palabra de Dios, y así le podremos alabar siempre. Este Salmo 64 no termina en oración, sino termina más bien como en reflexión. Va proclamando la intervención de Dios y da cuenta a los espectadores, que parece que han estado como contemplando la escena, que van contemplando, que van meneando la cabeza, sobre todo los que están mofándose, se burlan de los que se creían a salvo y han sufrido una derrota ignominiosa, pero entonces se quedan atemorizados ante la fulminante reacción de Dios en favor de su fiel. Publican lo que Dios ha hecho, reflexionan y aprenden. Y el salmista, y los que como él son justos y limpios o rectos de corazón, se llenan de alegría al ver el triunfo de la verdad y la justicia, porque Dios está actuando, Dios que es el defensor y el refugio de sus fieles. Y pasamos ya al Salmo 65 o 64 en otras Biblias. Este salmo entra dentro de la categoría de lo que se llaman himnos. Himnos que no es lo mismo que súplica, de confianza, de acción de gracias, sino que sobre todo es un reconocimiento de lo que es el Señor y de lo que merece el Señor. que merece la alabanza de todo, y lo merece en Sion, el monte donde se asienta el templo, y desde donde él envía y derrama su salvación, y donde también pues merece que se le cumplan las promesas que le hacen los fieles. Así que en otros salmos estas ideas es como la conclusión a la que se llega después de enumerar beneficios de Dios en algunos salmos. Aquí más bien está reconociendo desde el principio, y luego se van describiendo los motivos que lo justifican: que Dios escucha las súplicas, que alivia con el perdón a los hombres abrumados por sus pecados, que los invita y los hace habitar en su compañía en el templo, donde Dios los sacia con sus delicias materiales y espirituales. Y así diremos, así comienza el salmo: oh Dios, tú mereces un himno en Sion, y a ti se te cumplen los votos, porque escucha las súplicas. A ti acude todo mortal a causa de sus culpas. Nuestros delitos nos abruman, tú los perdonas. Dichoso el que tú eliges y acercas para que viva en tus atrios. Que nos saciemos de los bienes de tu casa, de los dones sagrados de tu templo. Entonces está, sobre todo, pues reflexionando lo que significa el estar en el templo de Dios. En el templo, pues para los israelitas era algo maravilloso. No porque estuviera Dios de una manera como está, por ejemplo, Jesucristo en el Sagrario para nosotros, sino era un sentido así como de material, de orgullo, porque también el templo era el edificio mejor con mucho de todo Israel. El templo que hizo Salomón, el templo que luego se volvió a edificar con Zorobabel, el templo que se volvió a hacer con Herodes el Grande antes de Jesucristo. Bueno, el templo siempre era la maravilla que ellos veían, pero se simbolizaba la presencia de Dios. A veces se simbolizaba esa presencia de Dios con el arca de la alianza, pero allí Dios acogía los votos, acogía las súplicas, y se supone que desde allí el Señor iba mirando en torno con esa mirada de Dios, de bondad, de justicia sobre todo, pues dando el bien a aquellos que merecían y no el bien a los que también lo merecían. Así sigue diciendo: con portentos de justicia nos respondes, Dios Salvador nuestro, tú esperanza del confín de la tierra y del océano remoto, tú que afianza los montes con tu fuerza ceñido de poder, tú que reprimes el estruendo del mar, el estruendo de las olas y el tumulto de los pueblos. Los habitantes del extremo del orbe se sobrecogen ante tus signos, y a las puertas de la aurora y del ocaso las llenas de júbilo. Es decir, es un reconocimiento de la grandeza del Señor, que no solamente es en el templo, lo primero el templo, pero luego también en todos los lugares del mundo. Es un salmo también universalista, es decir, que Dios busca el bien del universo. Él tiene poder para afianzar los montes, para salvar a los hombres, dominando las fuerzas hostiles de la naturaleza, en fin, acallando el ruido ensordecedor que producen en su agitación hostil el mar que ruge, las olas que braman, los pueblos que alborotan, etc. Todo es para expresar esa grandeza del Señor. Y luego, pues Dios no solamente es Dios en las cosas grandiosas, sino en las cosas de cada día, en la salvación cotidiana, en la tierra. Y así sigue diciendo: tú cuidas de la tierra, la riegas y la enriqueces sin medida. La acequia de Dios va llena de agua, prepara sus trigales. Así la preparas, riega los surcos, igual a los terrones. Tu llovizna los deja esponjosos, bendice sus brotes. Coronas el año con tus bienes y tus carriles rezuman abundancia, rezuman los pastos del páramo y las colinas se orlan de alegría, las praderas se cubren de rebaños y los valles se visten de mieses que aclaman y cantan. Así pues se ve esta salvación cotidiana, esa magnífica descripción de la providencia divina en el ámbito de la naturaleza que está cercana al hombre. Si Dios va regulando el ciclo natural de la fecundidad de los campos, y de los animales, preparando el terreno y sus surcos con la lluvia temprana, cuidando la semilla y los brotes, produciendo una cosecha abundante en los pastos para los ganados, como el alimento para el hombre, y así pues va viendo cómo todo el espléndido pasaje que vemos ante nuestra vista, todo es una acción de Dios. Las campiñas llenas de rebaño, los valles rebosando mieses, toda la naturaleza colmada con los dones de Dios. Por lo tanto, la alabanza pues surge espontánea de la boca del autor. No hace falta decir muchas alabanzas de gloria a Dios y alabanzas, simplemente el recoger todo esto, todas estas maravillas cotidianas, no solamente las grandiosas, sino las de cada día, pues debe hacer que del corazón de la persona, del salmista, pues cante y vitoree a Dios con un clamor grandioso, un clamor que no es solamente para un lugar, para un tiempo, sino para el universo entero. Ese Dios no es solamente un Dios de Israel, sino esa bondad y esa bendición, esos beneficios son universales para todo aquel que quiera acercarse a los bienes que Dios nos va dando. Este es el salmo en que se va reconociendo la grandeza de Dios en la naturaleza, pero que se va reconociendo que Dios nos va dando su gracia a través de su templo en Sion, comenzando: oh Dios, tú mereces un himno en Sion. Al sentir estas lluvias torrenciales que vienen de Dios, a veces que nos van dando los beneficios, pues va viendo cómo necesitamos la lluvia de la gracia para recobrar precisamente el tono de fiesta, el tono de alegría, y poderle alabar y bendecir a Dios.
La fe
hermoso cuando uno sabe ver la mano de Dios en las cosas sencillas de cada día que nos suceden, sobre todo en las plantas, en los animales, en la naturaleza. Dios está ahí. Pues bien, amigos, con estos deseos de que podamos alabar al Señor constantemente en todas nuestras vivencias de cada día, nos despedimos hasta el próximo día. Adiós a todos.